Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo. Es lunes, un lunes soleado, un lunes de libro, donde vamos a callejear por Madrid. Sí, señor. Lo queremos hacer con Roberto Macedonio y con Elu Moreno. Hola, Robert.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Listo para callejear.
Pero bueno, por favor. Bien. Fíjate, un foro de expertos nacionales e internacionales están estudiando la posibilidad de cubrir el templo de Debod. La razón es que la erosión provocada por la lluvia, también el tiempo y sobre todo la contaminación de la ciudad, están dañando al templo, pero
por
bueno.
Por favor, lleva 2000 años en el antiguo Egipto. Tan tranquilo llega a Madrid. ¡Ay, la contaminación!
Dios mío, por favor.
Pues sí, son los mejores expertos del mundo los que están estudiando si el templo se cubre o si se queda tal y como está. Hay división de opiniones sobre este tema. Los madrileños parece que prefieren cubrirlo para que no se dañe. Telemadrid ha hecho una encuesta online en la que más de la mitad de los votantes cree que el templo necesita una mejor conservación. Por eso hoy vamos a hacer un viaje radiofónico por el antiguo Egipto.
Mira que te gusta viajar.
¿Verdad? Qué bien te queda el traje de faraona, Nieves.
Oh, muchas gracias. Y a ti el de faraón.
El de faraón. Bueno, que nos vamos a las profundidades del antiguo Egipto. Allí comenzó todo hace más de 2200 años, porque el de Debod es un templo que se construyó en el año 2 antes de Cristo. Lo construyó el faraón Adihalamani y quiso dedicarlo al dios Amón de Debod, que es el dios de la creación, y a la mismísima Isis, la diosa de la muerte.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo!
Era un lugar muy importante para la civilización, un auténtico templo, nos lo cuenta el egiptólogo Antonio Cabanas.
Sí, sí, era un lugar de culto. De hecho, era una capilla. Inicialmente se la construyó un rey que tiene un nombre muy, muy, muy complicado, que se llamaba Adihalamani, que era de la cultura de Meroe. Pues lo que hicieron fue engrandecer este templo. Incluso los faraones, los emperadores Augusto y Tiberio, pues también lo redecoraron y dejaron un templo que sin duda era un templo espectacular antes incluso de llegar a España.
Bueno, por favor, Antonio Cabanas, me encantan sus libros.
Desde luego.
¡Qué bien! Te lo ha contado, por favor.
Uno de los mayores expertos ha escrito, por ejemplo, La Reina del Nilo, El Hijo del Desierto, y asegura que tener en Madrid al Templo de Debod pues es un auténtico privilegio.
Realmente Madrid es una privilegiada al tener un templo como el de Debod, que es un tesoro, un verdadero tesoro, y no ya por la grandiosidad, que obviamente todos sabemos que en Egipto hay templos mucho más espectaculares e importantes, pero no olvidemos que es uno de los únicos cuatro templos que se levantan de origen fuera del país del Nilo.
Pues mira, sí. Por favor, y yo creo, ¿lo valoramos suficiente?
Pues hace poco que tenía una visita de fuera de España y les llevaba a distintas partes de Madrid, no caí en que tenían que visitar también el templo de Debod, ¿no?
Fíjate,
siempre vas a la
favor.
Plaza Mayor, la Puerta del Sol, y dije, me di cuenta, les llevé al templo de Debod y fue de las cosas que más les impresionó. Porque realmente la gente que viene de fuera no se espera ver en Madrid este templo. Solo cuatro están levantados fuera de Egipto. Además del de Madrid, pues está el de Metropolitan Museum de Nueva York, otro en Países Bajos y uno más en el Museo Egipcio de Turín. Ninguno más. Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso. Pero ¿cómo acabó en la capital el templo de Debod? Pues nos lo cuenta su mismísimo conservador.
Fue una donación al Estado español con motivo de la ayuda que el Estado español prestó a Egipto por o para rescatar los templos de Abu Simbel, concretamente, que estaban amenazados por la construcción de la presa de Asuán. En algunos casos simplemente se desmontaron los sillares, sillar a sillar, fueron depositados en grandes almacenes, en el caso, por ejemplo, del templo de Bot, en unos almacenes en Elefantina, en la isla de Elefantina.
Ahí hizo escala y piedra a piedra, cada una de las piezas que forman este templo se desmontaron para empaquetarlas y después volver a montarlo en Madrid como si fuese una mudanza, sí, vaya.
Es verdad.
Pero más grande de lo normal, más especial y todo en agradecimiento a la ayuda que España prestó para salvar los templos de Nubia en peligro de desaparición por la subida del caudal del Nilo tras la construcción de la presa de Asuán.
¡Ay, qué bonito lo que nos cuentas! Pero mira, queremos que nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, nos ayude a entender mejor este templo milenario, como tú dirías. ¿Qué tal, Elu? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, que hablábamos de ese privilegio de que esté en Madrid, ¿no te parece, Elu?
Eso es. Sí, bueno, como decía Roberto, la verdad que ahora hemos hablado alguna vez de esa reforma que se ha hecho en la Plaza de España y que, en cierto modo, una de las de lo que querían conseguir también con ella, no solo la reforma de la plaza, sino la conexión del Templo de Debod con el Palacio Real. O sea que a partir de hoy yo creo que también va a tener mucho más trasiego de visitantes.
Yo creo que también.
Sí, y es que es curioso, porque el Templo de Debod, donde está hoy situado, antiguamente era donde estaba el antiguo cuartel de la montaña, que fue totalmente destruido en la Guerra Civil.
Exacto.
Y luego, hablando de localización, hay que hablar también de dónde estaba localizado el templo en Egipto, claro, porque este templo se trajo de allí. Y la verdad que no estaba en la zona más conocida donde están todas las pirámides, en lo que es el Bajo Egipto, es decir, ya cerca del Delta, sino en el Alto, Alto Egipto, muy al sur, casi en Sudán, a 25 kilómetros al sur de la primera catarata. Y como decía el experto, efectivamente, lo construyó un rey nubio que no era el faraón de esa época. Tú fíjate, no era el faraón, porque durante una pequeña etapa, que es cuando se construye el templo, esta localidad donde se ubica Debod, digamos que se independizó durante unos años del Egipto grande, y entonces fue este rey nubio, del cual nombre es muy raro, Adi Halamani, el que lo levantó, y no el rey Ptolomeo IV, que era el que reinaba en aquel momento.
Ya, oye, ¿y qué podemos ver hoy? A mí me gustaría saber si todo lo que está a la vista data de esa época de la que nos estás hablando.
Eso es, o sea, cuando lo construye el rey nubio, que era el 200 o 180 años antes de Cristo, pues es cuando hace la pequeña capilla y la hace este rey nubio. Pero no, lo que podemos ver hoy es el fruto de todo lo que fue pasando a lo largo de toda la vida del templo, que, como también ha dicho el experto, tiene como tres etapas. La primera, Meroita, que es Meroita es de Meroe, que era la cultura. Hoy tenemos unos cuantos palabras.
Ya veo, difícil me lo estáis poniendo.
Sí. Entonces, nada, este rey lo único que hizo fue esta capilla, que es, digamos, el centro o la parte central del templo. Pero ¿qué pasa? Que luego, cuando volvieron a retomar el control de esta zona los reyes de la dinastía ptolemaica, pues ellos hicieron una serie de ampliaciones alrededor de esta capilla, y la capilla quedó dentro se convirtió en una capilla dentro del templo grande. Pues eso, y después, ¿qué pasó? Pues que vinieron los romanos y conquistaron Egipto, y ellos también hicieron otra serie de construcciones, pues unas puertas nuevas, porque hay que tener en cuenta que lo que hoy vemos, que vemos el vamos a ver si me explico, el templo y dos puertas, eso en su día en realidad estaba todo avallado con una muralla alrededor, y las puertas estas eran las puertas de acceso, pero claro, no nos ha llegado todo a día de hoy.
Ya. Oye, Elu, y comentaba Roberto que se trasladó piedra a piedra a Madrid. ¿Esto cómo se hace para volver a construirlo? Es que eso a mí me parece, un poco peligroso. ¿Queda todo
pues
igual después?
Esto, como el que haya jugado a los Lego, pues es lo mismo. Lo que pasa que, claro, tú piensas que, bueno, más o menos del siglo VI, digamos que aquí ya no hay culto en el templo ni nada, desde el siglo VI, tú fíjate, pues luego en 1907 se hace una primera presa de Asuán, no la del 60 que ha hablado Roberto, sino la anterior, y desde el 1907 al 60 aquí ya empieza a estar bajo las aguas durante mucho tiempo el templo, con lo cual se degrada mucho. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se traslada a España ya en el año 70, lo único que nos dan a los españoles para reconstruirlo es un plano y un croquis con algunas fotos y sin referencias.
Madre mía, por
había
favor.
Más de 100 bloques sin numeración, fragmentos sin marcas, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo? Pues mira, aquí viene la segunda palabreja que te iba a contar, que es lo que se hizo fue una reconstrucción de forma al modo de la anastilosis.
Ay, ¿qué es
una
eso?
Una palabra griega. Pues uh-huh. Esto lo que hace es que tú tienes un monumento en el cual hay partes que se han perdido. Y entonces, para reconstruirlas en su mismo sitio, tú pones piezas nuevas. Imagínate, y aquí es muy fácil de verlo. Por ejemplo, la fachada principal del templo, que además es de época romana, tiene 4 columnas. Pero ¿qué pasa? Que la parte de abajo de las columnas no estaba y la parte de arriba sí. Entonces se añadieron piedras nuevas y además lo que se hace para que se vea bien lo que es nuevo y lo que es viejo es que las piezas nuevas se les hace con un corte perfecto, con una piedra diferente, para que se vea que eso es nuevo. Y lo otro, pues que se vea que tiene el paso del tiempo. Y eso es como se hizo aquí en España. ¿Por qué? Pues por lo que te he contado antes, que había cosas que no estaba muy claro dónde iba.
Yeah.
Así que nada, y a eso se le añadió un podio general donde se levanta todo el edificio y también como para dar idea de dónde estaba esto localizado en un inicio, que era al lado del Nilo, pues se puso ese estanque que es alrededor del cual donde están los dos pilones de entrada.
¡Ay, qué interesante todo lo que cuentas! Elu, te mando un abrazo fuerte porque me quedo otra vez con Roberto callejeando.
¡Callejeando! ¡Claro
sí,
que sí!
Gracias,
Elu, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, la verdad que merece la pena seguir conociendo el templo de Debod. Expertos de todo el mundo están estudiando la posibilidad de cubrirlo. Así que, bueno, ¿qué dicen los mayores entendidos de la materia del mundo? Bueno, pues el egiptólogo Zahi Hawass, uno de los más importantes, ha pedido en reiteradas ocasiones que sí, que se cubra el templo.
Es verdad.
It's a beautiful display, but needs protection.
Está en muy buena ubicación, pero necesita que esté protegido.
Pues con estas palabras ha dejado claro que el enclave en el que se sitúa es excelente, pero pide esa mayor protección. Eso es lo que ha motivado que ahora se esté llevando a cabo este importante estudio. Escuchamos a Luis Lafuente, director general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid.
Al final la decisión definitiva es si se cubre o no el Templo de Bot en función de su estado de conservación. Entonces, para ello tienes que tener un diagnóstico, un informe exhaustivo y detallado de cómo está la conservación de todo el templo, ¿no? Y para ello tienes que hacer un seguimiento también muy pormenorizado de muchos parámetros, muchas variables que afectan a los materiales y día a día saber cómo se comportan, tanto en invierno como en verano, tanto de día como de noche, tanto en días lluviosos como no lluviosos.
En eso están y lo importante es que decidan lo que decidan. España cuenta con un templo egipcio
eso
de estas
es,
características.
Eso
ya es una suerte. Traerlo, como estamos comentando, fue una odisea, pero aterrizó, que es lo importante, en 1972 y su llegada revolucionó el mundo. Fue un auténtico acontecimiento. Los vecinos de Madrid no daban crédito. Así lo recogía el Nodo.
En Madrid se ha inaugurado un monumento a los héroes del cuartel de la montaña, obra del artista Vaquero Turcios. También ha quedado inaugurado el templo de Debod y los jardines que lo rodean, lográndose
la voz
una gran
armonía.
Esa
favor.
Vocecilla que tantas cosas ha contado. Bueno, realmente, pues así, si salía en el Nodo es que era muy importante lo que estaba pasando.
Es verdad.
Se trasladaban piedras con más de 2.000 años, un enorme valor histórico, y se montaban en Madrid. Realmente fue algo megalómano que nos explica el conservador del templo de Debod.
Realmente sí. En algunos casos simplemente se desmontaron los sillares, sillar a sillar, fueron depositados en grandes almacenes, en el caso, por ejemplo, del Templo de Debod, en unos almacenes en Elefantina, en la isla de Elefantina. Los relieves estaban siempre policromados, ¿no? Por encima del relieve se solía colocar una capa de estuco y sobre el estuco determinados colores, que además tenían su simbolismo. El problema es que después de 50 años en los que el Templo de Debod estuvo sumergido, o pasó gran parte del año sumergido, todos estos colores que fueron documentados, todavía eran visibles en 1907, se perdieron definitivamente en 1960.
Ay, pero en su origen era a color. Y Nieves, es que no te lo vas a creer.
Dime.
Pero es que estoy viendo al faraón.
¿Qué dices?
Que aparece por el templo de Debod. No sé qué está pasando, pero
esa
yo
pendiente
lo estoy viendo.
Exige más presión para levantar.
¿Perdón?
¿No te complace verme aquí? Mucho, gran faraón. Pero ahora tengo algo muy importante que hacer. Preparada flámula roja.
Ay, sí, ay, ya ay, me lo ay, había ay. Dicho, Ramsés.
Ay, ay, ay.
Ay, y es más importante me traes, que obedecer mis órdenes.
Me pones en cada
tú me ordenaste
compromiso.
Que terminase.
Están montando el templo de Devon, Nieves.
No podemos esperar.
Ay, vámonos de aquí.
Vámonos.
Vámonos. Vámonos. Gracias, Roberto Elu. Ay, ay, ay. El templo antes de que te pille el faraón. Vámonos. Adiós, adiós. Que llega. Aquí está ya Luis Gutiérrez Serantes. Uf, qué susto, no nos ha pillado el faraón de milagro,
de milagro,
Luis.
De milagro, qué bonito sitio.
Bueno, hoy nos vamos al año 2003, ¿por qué? A ver.
Pues mira, el 9 de mayo del año 2003, en Madrid, se presentaba un libro y un CD con las canciones del programa La Bola de Cristal.
Fíjate en eso que brilla, encima de la camilla, sin pilas ni chupes a la red, puedes ver cualquier video.
¡Qué jovencitos éramos todos!
¡Qué jóvenes, es verdad, ¿no? Esta bola que todo lo adivina, era genial. Bueno, era Alaska, ahí estamos escuchando Alaska acompañada por Fangoria. Podemos decir que Alaska es la presentadora del programa más recordada, ¿sí? Pero los primeros fueron Isabel Bauza junto a Gerardo Amechazurra, que eran los primeros. Que empezaron
pues esto sí que no lo sabía, sí, pues haces bien en recordarlo, sí, claro. Sí.
El libro lo escribió Lolo Rico. Lolo Rico, directora y alma creadora de La Bola de Cristal, guionista, editora y directora de programas de televisión. Y en una entrevista, Lolo Rico así definía la filosofía del programa.
La filosofía del programa, es duro lo que voy a decir, pero fue que no fuera un programa infantil, sino que fuera un programa para todo el mundo, que no caer en lo que tradicionalmente es la televisión, no la televisión para niños, sino la televisión infantil, no los libros para niños, sino
pues acertó, porque realmente fue un programa para toda la familia, sí, tienes sí. toda la razón.
Sí, sí, sin duda. Ahí estaba en la presentación, aparte de Lolo Rico, lógicamente, estaba Javier Gurruchaga, el Loquillo, Santiago Auserón, que estaba siempre en el programa, ¿no? Pieza fundamental, además de un crítico musical como era Jesús Ordovás. Por desgracia, Lolo Rico nos dejaba el 19 de enero del año 2019. El programa se empezó a emitir el 6 de octubre del año 1988 y la cabecera del programa en los créditos decía programa cultural pero divertido, que era lo importante, ¿no? Programa distinto, transgresor, alegre, claro. libre, para una España que llevaba 10 años saboreando la libertad. Y 1988 es un año en el que, bueno, pues estaba ahí la movida madrileña,
es
¿no?
Es verdad,
y estaba
eso incluido, te iba a decir, ¿no? claro.
Sí, sí, la cantante Sabrina actúa en la gala de fin de año del 87 para recibir el 88, cantando Hot Girl, y al mismo tiempo que cantaba se movía mucho y tuvo un percance.
En que se una le dio parte, un pecho,
una, claro. una parte anatómica de ella, un pecho, salió, y eso fue un auténtico escándalo. Arturo Pérez Reverte, en ese año, publica El maestro de esgrima. Carmen Martín Gaite es premio Príncipe de Asturias, Perico Delgado gana el Tour de Francia o el grupo Duncan Du triunfa con Una calle de París.
Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda con hoy y ahora hay una habitación.
Nos gusta mucho este grupo y Mikel Erentxun en particular, sí, 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 claro.
Claro, claro. Oye, el programa estaba dividido en cuatro secciones diferentes. Cada una de ellas estaba dirigida a un público de diferente edad, ¿no? Que comprendía desde los más pequeñitos hasta los ya casi adultos. Y todas las secciones estaban salpicadas de pequeños vídeos de corte humorístico o que invitaban a reflexionar, ¿no? Parte importante del programa, los electroduendes, obviamente, ¿no? Estaban ahí representados todos los aspectos técnicos, estaban los audiovisuales, sonido, imagen, vídeo. Oye, y los electroduendes también cantaban. Mira, mira cómo cantaban.
A ver.
De pronto la aspiradora se revela y te aspira un pie. Échale coraje, intenta un placar.
Me encanta. ¿Sabes que había un personaje, la bruja Vería, que me encantaba?
Sí, sí, un personaje fundamental y principal que siempre salía en la primera sección del programa, ¿no? Y además era, ella interactuaba mucho con los electrodernes y esta sección estaba pensada para los niños más pequeños. En ella la bruja Vería aparecía junto a esos cuatro electroduendes, maese sonoro, maese cámara, hada vídeo y la bruja truca, ¿no? Y en el programa se hacían, fíjate, se hacían entrevistas pues al mismísimo Enrique Tierno Galván.
A políticos, es verdad.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, y también a Marcelino Caballo, que hablaba de lo que eran los sindicatos, ¿no? También, obviamente, cantantes, escritores, actores y también deportistas, ¿no? Y en La Bola de Cristal actuaron muchos cantantes importantes, ¿no? Y además cantaban en directo. Esto sí que es grande, ¿eh?
Esto, exacto, sí, sí, sí. Exacto.
Mira, Rosa León, Mecano, Golpes Vascos, Loquillos, Los Nikis, Duncan Du, Hombre G, Glutamato Yeye, El Último de la Fila, así podría seguir, hasta el mismo Franco Battiato y también Joan Manuel Serrat presentó canciones. Maciel también recibió este programa dos premios TP de Oro al mejor programa infantil de los años 85 y 87.
¿Se emitía los sábados?
Sí, los sábados por la tarde, sobre las 7 de la tarde. Y finaliza en el año 1988 el programa. Con la llegada de Pilar Miró como directora de Radio Televisión Española en 1987, pues muchas de las críticas política y social presentes en las secciones como los de los electroduendes, pues no gustaban mucho, ¿no? Y entonces se paró y Pilar Miró de alguna manera presionó para que no se siguiera emitiendo y para que no se hablara mal de Felipe González, entonces presidente del gobierno, y también de Ronald Reagan o de Margaret Thatcher, ¿no? Y entonces esto no le gustó mucho a Lolo Rico ni tampoco a los, digamos, a los guionistas, y entonces La Bola de Cristal se paró. Y así fue la historia, como se puso el punto final, ¿no?
¡Qué pena!
Sí. Hoy nos ha llevado la noticia, fíjate, a la presentación de este libro, ¿no? El 9 de mayo ISCD del año 2003, ¿no? Pero yo quiero terminar hoy con una canción.
¿Con qué?
Del Último de la Fila, de uno de los grupos que también actuaba y mucho, ¿no? Y hay una canción que tiene mucho que ver con este programa, Insurrección.
Claro. ¡Ay, que sí. Manolo García, que
claro
pase!
Que sí, claro que sí, mira, ahí está.
Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Hoy hemos recordado esa bola de cristal mítica.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Thank you. Pues aquí hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Eso significa que en el Con Permiso de hoy ya está preparadísimo Constantino Mediavilla. Hola, Constan. ¿Qué
muy
tal?
Buenas tardes, Nieves. Un placer, como siempre, estar aquí a tu lado.
Bueno, placer el mío, no solo porque estés tú, sino porque hoy tenemos a un personaje. Para mí es personaje, no sé para ti, Constan. Pero realmente
sí,
no solo
madrileño.
En madrileño, autor de un libro, por cierto, es
por
concejal,
casita.
Concejal de Más Madrid, es no sé si decir la palabra activista vecinal, Constan.
Sí, sí, perfectamente, porque si algo ha caracterizado a Félix López Rey y caracteriza a Félix López Rey, que sigue en activo y muy en activo afortunadamente, es su activismo, ¿no? Activismo vecinal, activismo por intentar conseguir a veces imposibles y dejar huella profunda en algunos de los personajes que también hoy nos van a acompañar y que la acompañaron recientemente, hace muy pocos días, pues en su horcasita natal, ¿no? Y hablaremos de todo ello, sin duda, esta tarde.
Pues Félix López Rey, lo primero, gracias por estar aquí y felicidades, porque poner uno a su memoria a funcionar a veces cuesta, ¿verdad, Félix?
Gracias a vosotros. Bueno, a mí realmente no me cuesta, es mi vida y he vivido para ello, no de ello. Siempre he tenido mi trabajo, pero mi pasión ha sido esta, como los que se van a la montaña o los que tienen otra pasión. Pero el libro hay que agradecérselo fundamentalmente a dos personas, a Manuela Carmena, que fue la que decidió que esto se hiciese, y a Javier Leralta, que es el que lo ha escrito y el que me ha aguantado durante muchos meses de que me desahogara contando cosas.
Bueno, ha sido como una terapia, ¿no? A lo mejor.
Bueno, posiblemente. Yo tenía una necesidad de que este libro saliese. En distintas ocasiones me había puesto a escribir, así en vacaciones, escribía 100 folios, pero evidentemente tenía que ser un profesional, pero no un profesional cualquiera, tenía que ser alguien imbuido en el espíritu de barrio, como es Javier Leralta, que nació en Carabanchel y vive en Villaverde.
Pues Félix, bienvenido. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar también de los movimientos vecinales, y decir eso también es saludar a Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, me gustaría, si os parece, empezar hablando. ¿Qué tal si hablamos de horcasitas, Constan?
Me parece muy bien. Hola, Quique. Muy buenas tardes.
Hola, Costa. ¿Qué tal?
Y fue uno de los artífices y de los que nos contaron cosas con la capacidad que tiene también de peleón. Y yo creo que muy heredada, si me lo permites, en el ADN. No sé, Quique, si tú opinas lo mismo del propio López Rey, ¿no? Algo seguro que se te ha pegado.
Hombre, hay compañeros que son un verdadero ejemplo para todo lo que hacemos a diario y, desde luego, felices uno de los principales.
Venga, pues yo quiero conocer mucho más, tanto a Félix como con la ayuda vuestra, como de horcasitas. Empezamos por ahí, si os parece. Antes de nada, ¿tiene algo que ver aquel horcasitas que habéis dibujado aquí en este libro con el que hoy nos encontramos y vamos allí? ¿Félix?
Evidentemente no, ya no vivimos en chabolas, tenemos todos unas magníficas viviendas con dos cuartos de baño, con calefacción central, lo que eran escombreras y vertederos hoy es el parque de Pradolongo. Todo eso ha cambiado, pero por desgracia en mi barrio y en otros, cada 15 días a más de 400 familias la asociación Acompañando Procesos da de comer. Esas cosas siguen estando ahí y bueno, y las necesidades ahí están, y la gente gana 900.000 euros, el que tiene la suerte de tener un jornal, y un alquiler en horcasitas cuesta 700, con lo cual necesidades sigue habiéndolas. Bueno, pues estamos a la cabeza, por desgracia, de cosas que no nos gustaría estar, pues del fracaso escolar, del paro juvenil, etcétera. Cuando ahora mismo llega lo del salario mínimo vital, que es algo magnífico y algo para saludar, pero nos encontramos donde las administraciones no ponen medios para que podamos rellenarlo, para que sepamos rellenarlo. Eso no está al alcance de no está al alcance de aquel que lo necesita, por decir algo.
Bien, esto abriendo boca, Félix, así que vamos de lleno a hacer un poco de historia, Constan.
Seguro, porque además, fíjate, cogiendo por el final y la pregunta que hacías, Nieves, a propósito de qué queda o qué nos encontramos hoy, qué nos encontrábamos entonces, el subtítulo del libro es Del barro al barrio. No digo más, es decir, aquel Horcasitas embarrado, donde no había agua corriente, donde alguien escribió alguna vez el primer retrete, ¿no? Y llegó a Horcasitas, creo que lo publicó El País en aquel momento. Sin embargo, Félix, de Horcasitas salen médicos, salen políticos, salen artistas, salen abogados, sale gente que parece que periodista, que con muy pocas posibilidades, sin embargo, se puede conseguir mucho, ¿no? Eso te empeñaste mucho en contarlo el día de la presentación del libro.
Sí, sí, y desde aquí animo a los periódicos y a los periodistas de esta ciudad a que saquen eso, o sea, en contraste con esa serie de entrevías, tal, y que se estigmatiza a nuestros barrios como si todos fuéramos delincuentes o toxicómanos o camellos. En Horcasitas tenemos desde un subdirector general del gobierno de España, como es Eloy Cuellar, hijo de un trabajador de Lavarreiros, donde tenemos a Maica, hija de la señora Boni, donde la muchacha vive en una chabola, es jefa de enfermerías en el 12 de octubre, donde tenemos el catedrático más joven de España, viviendo, hijo de uno de los que construyó la casa a base de trabajar 3 años los domingos, tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos periodistas, etcétera, etcétera. Lo que se trata es de dar un mínimo de oportunidades a la gente, o sea, y estamos retrocediendo. Los chavales que nacieron en los 70, pues bueno, tuvieron algunas posibilidades, pero últimamente si es que la gente no tiene para pagar la matrícula. Entonces las administraciones, en vez de hacer más cárceles, gastar en más policías, en más trabajadores de no sé qué, en más plantillas de tal, bueno, lo que hay que hacer es dar oportunidades a la gente. O sea, si es que somos todos iguales, si el hijo de un albañil no tiene por qué tener menos capacidades que el de un arquitecto, que ni el de un médico. Lo que tenemos que tener es acceso a la educación por igual. Y las administraciones tienen una inopia siempre, que no solamente no ayudan, sino que ponen zancadillas al tejido asociativo, al movimiento ciudadano. Y encima hay partidos de extrema derecha que nos llaman chiringuitos. ¿Pero qué coño es de chiringuito? Y lo único que hacemos es dedicar nuestra vida a humanizar las relaciones y a intentar hacer de amortiguador social de las tensiones sociales. ¿Quién salió a la calle cuando la Filomena? ¿Quién estuvo haciendo las sendas para que la gente pudiera salir a la calle? Si hubiésemos esperado a las administraciones, vete a saber qué habría sido de nosotros. Pero no ahora, es que llevamos más de 50 años haciéndolo. La única diferencia es que ahora no nos encarcelan y no nos despiden del trabajo, como me pasó a mí en Lavarreiros, donde aguanté 5 meses porque salió un artículo del desaparecido tristemente Antonio Iborra en Cambio 16, donde publicó Horcasitas ya tiene retretes con la próxima inauguración de la Casa del Barrio. Y es que durante un año, con nuestras manos, incluidas las mías, levantamos un edificio con duchas y váteres públicos para que la gente de Horcasitas no tuviera que esperar a que fuera de noche para salir a los descampados a hacer sus necesidades o ir a las duchas de Embajadores o a las de Alvarado a ducharse, y te echaban del trabajo. Hoy esas cosas afortunadamente no pasan, pero las administraciones siguen mirando para otro lado y pensando, yo que sé, que somos gente rara, que les podemos contaminar si se nos visita.
Bueno, Quique, oyendo a Félix, la verdad es que el modelo de Horcasitas produjo un impacto, ¿no?, en el resto de movimientos vecinales y de barrios. No sé qué te parece, Quique, todo esto que nos acaba de decir Félix. Y el producto, sí, el efecto dominó, ¿no?, probablemente en otros barrios.
Horcasitas, y también de manera incipiente, pues en Puerto Chico y un par de ejemplos más en la ciudad, fueron los grandes impulsores de la organización vecinal para combatir todas esas desigualdades, todas esas injusticias que había en el cinturón del extrarradio de la ciudad y que hacía imprescindible que la gente se organizase para reclamar derechos básicos, ¿no? Y de todas maneras le diría a Félix que por desgracia sí sigue ocurriendo lo de que a la gente la despiden por estar en una asociación vecinal, o por lo menos le dan un gran correctivo para que no salgan los medios. Tenemos demasiados ejemplos, por desgracia, y muy cercanos, de gente que ha tenido que pasar a segunda fila porque estaban haciéndose ya demasiado visibles.
Vaya, Vaya, vaya.
Sí, son las zancadillas, ¿no?, a las que se refería Félix y que Quique, que está ahora mismo a punto de cumplir, si no los hemos cumplido ya, Quique, el 45 aniversario de la FRAM. Eso fue en el 77, quizás.
Sí, el 2 de noviembre del 77 la federación fue finalmente legalizada. Cuando había asociaciones que ya llevaban desde finales de los 50 funcionando, la primera legalizada, sabéis que es en el 68, que es Palomeras Bajas, y a partir de ahí se van legalizando asociaciones hasta que ya por fin se consigue ese 2 de noviembre del 77 legalizar la federación. El otro día nos lo contaba Paca Sauquillo muy bien, como dos días antes de los asesinatos de Atocha, el 22 de enero del 77, se estaban reuniendo aquellos abogados que fueron asesinados dos días después, justo en Orcasitas, para ver cómo se podía legalizar la federación.
Sí, esa Paca Sauquillo Nieves, que en un momento dado citó a los abogados, a los arquitectos, a los periodistas, decía Paca Sauquillo, y con los vecinos también como eje principal, ¿no? ¿Qué papel, Félix, han jugado esos o jugaron esos abogados, esos arquitectos, esos periodistas junto a los vecinos? Porque ahora sí hay que decir que caminaban juntos, casi casi de la mano, ¿no?
Totalmente. Mira, para que lo sepa la gente, en el despacho de Paca Sauquillo, en la calle Lista, allí fue donde nos elegimos. No nos pegábamos por los cargos, porque cuanta más responsabilidad tuvieran, más años de cárcel te podían caer. Claro. Allí nos distribuimos las responsabilidades en la Federación Regional, en la calle Lista. Previamente nos habíamos reunido en una chabola del Pozo del Tío Raimundo, en la calle María Soria, en el número 5, en la casa de José Luis Martín Palacín, que fue concejal, secretario de Estado y tal. Yo, que además, es una pregunta que te agradezco. O sea, los abogados, los mal llamados abogados laboralistas, fueron abogados laboralistas, pero eran los abogados de los barrios, de las asociaciones de vecinos. Todos ellos, los que murieron, todos ellos pasaban consulta en alguna asociación de vecinos. Una tarde a la semana los teníamos en el barrio informándonos de todo. No cobraban. Cobraban por resultados. Si se ganaba algo en la empresa, entonces pues se le pagaba. Eso de que no, que más vale un mal acuerdo que un buen pleito con ellos, eso no era así. Eran nuestros consejeros y los arquitectos jóvenes. Pues aquella gente que fue los que levantó Palomeras, el Pozo, Orcasitas, sin ir a buscar nada, porque de alguna manera en sus profesiones quedaban marcados por estar defendiéndonos a nosotros. Siempre recordaré cómo en el año 74, con Franco vivo, Eduardo Leira y Fernando Prat ganaron las elecciones, y ya en el coloquio, en el Colegio de Arquitectos, en la calle Barquillo, yo que intervine, me quiso detener la Brigada Político-Social. Había un panel exponiendo los temas de mi barrio y yo quise hablar, y gracias a Cristina Almeida, que se puso entre el policía y yo, pude salir bajando las escaleras de madera de aquella calle Barquillo. Y los periodistas, había muchachos y muchachas que fundaron el colectivo Viriato. En la calle Viriato un abogado laboralista les dejó una habitación, y ellos, que la mayoría no habían acabado todavía ni la carrera, se dedicaban a ir por los barrios, y donde nosotros, que no sabíamos, yo lo he dicho siempre, estudiar en un libro solo, ¿cómo coño iba a saber yo redactar? Pues les pasaban las noticias, ellos eran los que las iban llevando por las agencias de periódico. Una que era una novia de Martín Prieto, el otro que estaban en el Arriba, otros que estaban en la agencia Piresa. Íbamos colando las noticias donde, por ejemplo, se daba la circunstancia, recuerdo, en el antiguo rancho El Cordobés, donde vivía Eleuterio Sánchez, te cobraban la luz tres veces más que en cualquier otro, que en otro sitio. Era como en la Cañada Real. Te tenías que declarar como que eras una industria para poder tener luz. Y todos estos periodistas jóvenes nos ayudaron. Yo desde aquí hago un llamamiento a esa clase periodística a que se rebele contra esas situaciones que hay, porque tenéis más fuerza que los tanques y hay que contar las cosas. No tenemos que ser noticias en negativo. En Orcasitas, el día del libro, han desfilado desde José Luis San Pedro, desde Elvira Lindo, desde Aro Teglen, desde el rector de la universidad, Carlos Berzosa. Y esas cosas no son noticias, salvo si nos matamos unos con otros. Y en los barrios intentamos por salir adelante.
Pues Félix, escuchándote, es verdad que en esos inicios, a punto ya de la transición, muchos periodistas, ahí incluyo a Constantino, como no, Me incluyo a mí misma en el movimiento asociativo vecinal, cubriendo las informaciones que nos dabais. Pero bueno, yo quería preguntarte, has mencionado algunos nombres. Hoy no te puedes ir de aquí sin decir qué nombres levantaron Orcasitas, la Orcasitas de hoy. ¿Qué personas no quieres olvidar? Aparte de tu nombre, por
pues
supuesto.
Pues mira, José Manuel Bringas Trueba, que hoy su memoria no está para poder contar estas cosas, tiene 90 años, pues un cristiano de base, urbanista, economista, para nosotros ha sido como el padre Llanos para los del Pozo del Tío Raimundo, un hombre de la burguesía, hijo de un exdirector general, que este hombre pues nos dio mucha cobertura. En el mundo de la prensa hemos encontrado aliados por todas partes. O sea, yo es que recuerdo, era la época donde no había móviles, por supuesto que no. No había fases en el barrio, no había ni kiosco de periódicos. Yo recuerdo a Jesús Soria, de que te leían las crónicas, a Rafael Fraguas. O sea, es que te leían lo que iban a publicar al día siguiente porque te la estaba jugando. Depende de lo que saliera. Al malogrado Ángel del Río, a mi amigo entrañable Ángel del Río, que nos conocíamos desde chavales, donde siempre rompía una lanza por mí en momentos difíciles, cuando un concejal de Usera, que ahora está en la cárcel por merecimientos propios, pues me llamaba Filobatas uno y todo ese tipo de cosas, y Ángel del Río se la jugaba defendiéndome. Ha habido mucha gente que lo ha hecho todo por nosotros. Yo recuerdo las columnas de Manolo Marlaska, su luz intermitente del periódico Pueblo, donde otro que llegó a ser concejal también del Partido Popular, y no voy a mencionar el nombre, me denunciaba por comunista. Era verdad, era del Partido Comunista, pero Manolo Marlaska decía, será comunista, tal, 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 pero es un hombre honrado que lucha por los problemas de su barrio. O sea, entonces ha habido una prensa que nos ha arropado siempre. O sea, Manolo Quintero, tristemente desaparecido. O sea, mucha gente en el número uno del país ya lo sacaron, ya se le daba una importancia a eso. Y ahora el tema de barrio, salvo si aparecen los de las katanas y se dan machetazos, no somos noticias. Y hay un bulle donde intentamos crear escuelas de oficios, donde haya empleo para los chavales y donde la administración lo tiene absolutamente marginado. En Orcasitas tenemos 1.500 metros cuadrados dedicados y una hectárea para promover empleo para los chavales, y dependemos de qué gobierno hay. Es como si tú tuvieras un hospital y depende qué gobernantes llegaran, hubiese médicos o no hubiera médicos. Esto no puede ser. Los gobernantes tienen que empezar en todos, pero empezando por aquellos que más lo necesitan. Hay una parte de la población madrileña que por sí mismo le sobra para poder subsistir, para tener abogados, para mandar a su niño a perfeccionar el inglés o para mandarlos a aprender a esquiar, pero hay otra parte de la población que le cuesta trabajo subsistir y llegar a final de mes, y las autoridades, sean del color que sea, tienen que empezar por eso, y ahí es donde están las asociaciones de vecinos. Y las asociaciones de vecinos es algo que no es que hayan existido, es que tienen que existir siempre, y fundamentalmente para la gente más necesitada de la ciudad. Y el gobernante, como no tenga a alguien que le esté echando el aliento en el cogote, se duerme los laureles.
Hombre, Costan, esto que está diciendo Félix, yo creo que lo puede rubricar, ¿no te parece, nuestro Quique Villalobos también? ¿No te parece?
Seguro, seguro que sí, ¿no? Porque además las cosas cambian, ¿no? Y Quique para eso es un personaje absolutamente serio. Digo personaje también porque lo es, a mi
también,
juicio, ¿no?
También,
dentro de
también
el movimiento vecinal y el recorrido que todavía le queda. Claro, estamos escuchando, Quique, a Félix, que se le olvida que él es concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es ahora él es autoridad y ha estado en el gobierno con Manuela Carmena, ¿no? ¿Cómo son las relaciones ahora, Quique, desde la federación, con los alcaldes de los pueblos, con los concejales de distrito? ¿Salen adelante las propuestas de las asociaciones? ¿Se les escucha? ¿Se valoran? ¿Cómo se canalizan?
Bueno, yo creo que en general salen mucho menos de lo que debieran, ¿no? Todavía, y estamos ya en el siglo XXI, no se incorpora al 100% ni de lejos lo que es la participación ciudadana y la escucha a las asociaciones vecinales y otras asociaciones. Con todo, yo creo que sí que a base de mucho insistir, conseguimos ir arrancando cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo más urgente y con aquello que, pues bueno, nosotros damos la voz de alarma y al final el gobernante, pues, responde, ¿no? Hay en algunos sitios que más, en otros sitios menos, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, en San Fernando de Henares, la labor que está haciendo el ayuntamiento de ponerse totalmente del lado del vecindario con el problema que hay de los hundimientos de las casas, ¿no? Debido a la línea 7B del metro, está siendo un ejemplo, ¿no? De cómo en asambleas se está trabajando con el vecindario, se están proponiendo soluciones y son canales oficiales de verdad de las necesidades de los vecindarios.
Ahora que habláis de este tema, me vais a permitir que me traslade al centro de Madrid, porque hemos conocido la noticia de que el ayuntamiento procederá al derrumbe parcial del edificio siniestrado el viernes pasado en el número 35 de la calle General Pardiñas. Está muy dañado, allí está ha estado nuestra compañera Marta Zúñiga, así que Marta, cuéntanos qué has visto, haciendo un paréntesis y hablando de barrios.
Pues he visto, Nieves, una fachada en muy mal estado y desde luego con daños estructurales el interior del edificio. Por eso va a ser una demolición controlada, ya que decías que se va a proceder al derrumbe parcial de este edificio siniestrado. Se va a hacer, Nieves, desde arriba, de una manera similar a como se hizo en la calle Toledo, en el número 98, tras aquella explosión en enero de 2021. Lo ha explicado Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano, desde la misma calle, General Pardiñas.
Se va a proceder a la demolición de esas zonas, que, repito, es caja de escalera, núcleo de escalera, ático, torreón y una zona, una pasarela que hay entre los dos edificios, y en función vayan avanzando los trabajos, pues irá revisando también el estado del resto de la estructura.
Entre tanto, lógicamente se siguen investigando las causas de la explosión de ese número 35 de la calle General Pardiñas, donde se estaban realizando obras en una vivienda. Vamos a recordar que esa deflagración dejó dos fallecidos, 17 heridos, uno de ellos de carácter grave. Y hoy hemos tenido la oportunidad de charlar con Guillermo, que es vecino del inmueble afectado y es amigo de esta persona que está grave.
Mi situación fue milagrosa y sé que hubo otros vecinos que también de milagro se han salvado.
Y nos decía, rezando por esa persona que está tan grave.
Que uno de ellos está muy mal, sí. Pero bueno, está resistiendo y todos esperamos que se recupere, porque lo queremos mucho.
A los vecinos del número 35 de General Pardiñas se les ha informado de que el ayuntamiento va a sacar sus enseres y se los va a entregar, ya que no podrán entrar a sus viviendas porque, como decimos, Nieves, existe riesgo cierto de derrumbe.
Pues muchas gracias, Marta Zúñiga, por esta última hora. Constantino, estábamos hablando de barrios. Vamos a cerrar este con permiso de hoy. Si me permites, antes,
un tema.
Sí, ponemos, si te parece, el tema que tú querías.
El plan parcial de Luis Pastor. Porque...
Venga.
Hemos hablado poco de viviendas y yo creo que ahora debería sonar
Vamos
el
allá.
Bueno de Luis Pastor.
Y déjame, simplemente, te dejo la última pregunta, Costán, a ti y a Quique, pero yo le quería decir a Félix que cuántas veces ha pensado en su madre, que sale también en el libro.
Pues sí, con mi madre siempre he tenido una total complicidad. Murió joven y bueno, pues estaba siempre... yo lo cuento por ahí, de muchacho, cuando iba a la escuela siempre pensaba a la vuelta que mi madre se podía haber muerto, ¿no? Entonces, a mí me ha marcado. Mi madre siempre ha sido una mujer muy solidaria. Lo que pasa también era de la botella medio vacía. Y yo también soy de esos, ¿no? De que por muchas cosas que se consigan, siempre veo más que están por resolverse que las que se han conseguido resolver. Y entonces veo con rabia y con pena de cómo no avanzamos lo suficiente en estos barrios. Como siempre, estamos en el vagón de cola. En el vagón de cola. Y yo, si me permites, 20 segundos, es decir, tenemos que animar a que la gente conozca sus derechos. Costó sangre, sudor y lágrimas que los vecinos puedan participar en los plenos de sus juntas municipales. Y no va prácticamente nadie. La gente, somos un pueblo de que nos quejamos en la calle, nos quejamos tomando una cerveza, pero luego la gente no va donde tiene que ir. Un día a la semana, un día al mes, en todas las 21 juntas de municipales de Madrid, la gente puede ir a pedir, a plantear sus problemas. ¿Por qué no lo hacen? Aquí, desde los medios de comunicación, creo que hay una labor pedagógica importantísima de enseñarle a la gente sus derechos. Las obligaciones ya no se los recuerdan por carta y por donde sea las administraciones, pero los derechos nadie nos lo dice.
Pues Costan, adelante, cerrando ya el programa.
Sí, vamos a dejar sonar a Luis Pastor para despedir a Quique Villalobos.
Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial.
Se nos va el tiempo y desde luego poco podemos hablar ahora de planes, aunque los planes han sido muy importantes en Orcasitas, no solo en Orcasitas. Pero la última pregunta para Quique, 45 aniversario. El acto que estáis preparando, me consta que no puedes contar mucho, pero ¿qué va a ser? ¿Más festivo, más reivindicativo? ¿Cómo lo estáis enfocando?
Bueno, festivo será porque vamos a conmemorar esos 45 años, pero sí va a tener una parte reivindicativa que se está planteando y con toda probabilidad homenajearemos a un colectivo, ¿no? En los últimos años estamos haciendo homenajes a distintas personas y colectivos y este 45 también será algo en esa línea.
Muy bien, pues agradecer la presencia de Quique Villalobos por estar hoy con nosotros. Larga vida a esa Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y qué decir también de nuestro amigo Félix, que ha estado aquí, Félix López Rey, con esa energía. Yo te digo la verdad, que es que me da ganas de comerme el mundo escuchándote, de verdad, ¿eh?
Nieves, como cada vez me queda menos tiempo por ley de vida, trato de aprovecharlo y pelear por aquello por lo que creo y donde siempre he estado.
Pues gracias, querido Félix López Rey. Aquí tienen este libro. Estamos en días de ferias por distintos lugares de Madrid y de toda la geografía española. Días de fiesta y de libros. Así que aquí está Orcasitas, memorias vinculantes de un barrio. Pues Constantino, gracias por una tarde tan vecinal, la verdad.
Qué bien lo hemos pasado. Y además Félix no ha hablado mucho, con lo cual ha sido extraordinario. Hemos podido hablar los demás un poquito también.
Me tenéis que invitar buenas más tardes. Veces así ya.
Eso es. Pues gracias Félix, Quique, Costa. Nosotros hemos terminado por hoy. Nada más, gracias. Disfruten a ti, disfruten de la tarde y mañana mucho más, pero ya a las 4 de la tarde. Un abrazo a todos, queridos amigos. Pásenlo bien.
Vamos, no lo pienses más.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.